Sesión para Jorge Clayton. A veces la sociedad se confunde a las personas que cuentan cosas como personas que traicionan fidelidades. Pero ¿por qué no pensar que pueden ser confidentes y leales a una amistad? Y eso es lo que pienso de Betty, que es una persona confidente y confiable, y que lo que cuento lo hace porque trata de no dañarme, ni que yo inconscientemente haga daño a otra persona. Me contó que el señor Setter llamó a su despacho a Ana María. Señorita Lamas, ¿puede venir, por favor? Al instante, señor Setter cerró el intercomunicador y se dirigió al despacho de su jefe. Entró al despacho de su jefe, llevando un anotador y un lápiz. Nada de dictado, señorita Lamas. La llamé por otra cosa. Ana María lo miró intrigada. Augusto Setter encendió un habano y sonrió diciendo: parece que la propaganda de nuestros productos cosméticos ha dado resultado. Llamó personalmente Miss Aguirre Irazábal. ¿Y sabe qué más? Desea que le envíen una muestra a su domicilio. ¡Oh, pero qué bien! ¿Sabe usted dónde queda la mansión del aristocrático Irazábal? Sí, señor Setter. Perfecto. Me ahorro de indicarle el lugar entonces. Ana María lo miró con sorpresa, con enorme sorpresa. ¿Es que debo ir yo, señor? Sí. Miss Aguirre Irazábal ha pedido expresamente que usted lleve la muestra de los productos cosméticos. No sabía que me conociera, señor. A mí también me ha sorprendido, comentó Augusto Setter. ¿No habrá tratado alguna vez con la distinguida familia y en este momento no se acuerda?, inquirió. Le aseguro que no, respondió Ana María. Jamás me he relacionado con ellos. Bueno, no tiene importancia. ¿Puede ir ahora? Por supuesto, señor Setter. Espléndido. Lleve este paquete. No se deje intimidar y actúe con naturalidad. Vaya, vaya. Hasta luego, señorita Lamas. Hasta luego, señor Setter. Ana María abandonó el suntuoso despacho. Le agradezco infinitamente a Betty porque si no, no me cerraba el rompecabezas de lo que pasaría después. Recuerdo que me hallaba extrañado. El día anterior me había marchado del club hípico hacia la mansión de mis padres con un terrible mal humor. Por la tarde Paula me llamó por teléfono y me suplicó que la escuchara. ¿Qué quieres ahora?, había comentado. Solo llegar a un acuerdo. Dudé antes de preguntar, ¿qué es lo que te propones ahora?
Nada. De verdad, dijo Paula. He pensado mucho en lo que me has dicho esta mañana en el club y debo admitir que tú tienes razón.
Hice una mueca. No creía en la sinceridad de Paula.
Dile una vez lo que tengas que decir, exclamé impaciente.
Bien, te lo diré.
Tú me has dicho que no te casaras conmigo, y yo he creído que sería conveniente que vinieras a aclarar la situación con mis padres.
No es necesario. Mis padres irán a tu casa.
Por favor, Jorge, ven tú y tomaremos un cóctel.
¿O tienes miedo de hablar con mis padres?
¿Qué dices?
¿Tú me aseguras que luego de esa entrevista ya no habrá más otras?
Por supuesto, Jorge. Te espero mañana lunes a las 11 en punto. Hasta entonces.
¿Oí un clic?
Paula había colgado el aparato.
Colgué a mi vez y pensé, debo ir. Total será la última vez y ya quedará todo aclarado.
Lo que yo no sabía es lo que pasaba, entre tanto.
Betty estaba presente cuando Ana María tocó el llamador y un mayordomo abrió la puerta.
—Soy la señorita Lamas —dijo—.
—Adelante. Miss Paula la espera. Pasó al interior de la mansión y sintió un calorcillo agradable. Ya era época invernal y el frío azotaba implacable. ¡Un frío tremendo!
Betty la miró y le dijo, ponte cómoda.
Ana María la miró, pero tú no sales con...
¿con Nándor o algo así?
Sí, pero...
no comentes eso.
Está bien, dijo Ana María. El mayordomo dijo que aguardara y se retiró. Ana observó el elegante salón de muebles suntuosamente decorados y se sintió pequeñita. Oyó un ruido a su izquierda y se volvió. Una elegante joven avanzaba hacia ella.
¿Usted es la señorita Lamas?
Sí.
Yo soy Miss Paula Irazábal.
Tome asiento. ¿Desea tomar algo?
Ofreció. Oh, no, no se moleste.
¿Tú no le has ofrecido nada, Betty?
No.
Esperaba que tú...
Ah, está bien, está bien.
Paula no insistió. Estudiaba con poco disimulo a Ana María.
Betty se dio cuenta de lo que pensaba Paula. Se dio cuenta de que...
vio que era linda de verdad, que Jorge tenía buen gusto.
La llamé a usted precisamente, comenzó a decir, porque se han dado muy buenas referencias suyas. Pienso que usted es la persona indicada para que me explique con todos los detalles la aplicación de estos nuevos cosméticos.
Será un placer para mí.
Espero que los nuevos productos den un buen resultado, siguió diciendo Paula, porque tengo el cutis muy seco y mi novio me lo ha hecho notar. Se levantó e invitó a Ana María. Venga, pasemos a la sala de estar.
Tú ven, pero quédate callada, le dijo a Betty.
Caminaron hacia la sala y Paula comentó, como si hablara consigo misma.
¡Ay, qué felicidad!
¿Qué pasó?
¡Qué felicidad es pensar que dentro de un mes estaré casada! Se volvió hacia Ana, exclamando con tono de confidencia,
¡mi novio está enamoradísimo! ¡Y yo también de él!
Pero todavía tenemos que esperar 30 días.
Ana María observaba.
a la aristocrática millonaria. Pensaba extrañada.
Uno se da cuenta por los gestos. Betty se dio cuenta.
Sabía que pensaba, ¿por qué me cuenta sus cosas? Si apenas me conoce.
Y agregó en voz alta, le deseo que sean muy felices.
Lo seremos. Él es maravilloso.
No, yo hablar del Luque. ¿Del Luque de Why Not?
Sí, he oído, exclamó Ana María, pero nunca lo he visto personalmente.
Pues ahora lo conocerá. Prometió venir a verme a las 11.
Desenvolvió el paquete y sacó los cosméticos. Luego hizo un gesto de pesadumbre.
Pero estoy preocupada.
Estoy preocupadísima.
El tema es que Ana María no preguntaba nada y prosiguió.
Sí, estoy muy preocupada. Mi novio es un muchacho que le gustan las aventuras, esas aventuras fáciles. Y hace meses conocí a una joven con la cual empezó a salir.
Aclaro, no es nada serio, pero ya dura mucho.
¿A usted no le molestaría que su prometido saliera con otra mujer, aunque solo lo hiciera para entretenerse?
Ana María no sabía qué contestar. Se sentía incómoda ante la conversación que imponía la millonaria.
Betty se dio cuenta.
Que Ana María pensó en mí, en su novio. En ese momento deseaba estar conmigo.
Sí, claro, me molestaría, alcanzó a decir.
En ese momento se escuchó el llamador.
—Espere aquí —dijo Paula—. Debe ser Jorge Clayton, mi prometido.
Fue a abrir.
Betty escuchó que Ana María murmuró, —¿Jorge Clayton? ¡Qué casualidad!
—Igual que mi Jorge. Su mirada se deslizó hacia la puerta. Vio que la joven abría y se colgaba del cuello de un muchacho, besándolo en la boca.
Pero no. No podía ser.
Era Jorge.
La cabeza comenzó a girarle y sintió desvanecerse.
Él era el duque de Why Not.
Y se iba a casar con una chica de posición.
Los ojos se le nublaron y no veía más allá de sus narices, pero de repente se recuperó y trató de serenarse.
Se serenó como pudo. Ni siquiera podía llorar.
Todo eso me lo contó Betty.
Betty parecía más sencilla, pero tenía una inteligencia superlativa que hasta por los gestos sabías lo que la otra persona pensaba. Por eso me dio tantos detalles. Recuerdo que pulsé el timbre y esperé. Había llegado puntual y dejaba todo definitivamente aclarado lo antes posible. Ese era mi deseo.
Paul abrió la puerta sonriendo.
—¡Hola, querido! ¡Llegaste a tiempo!
Se colgó de mi cuello y me besó.
Yo la separé diciendo, no hacía falta esa demostración de amistad.
—No te pongas así. Ven, pasa. Quiero mostrarte los nuevos cosméticos que me trajo la empleada de la firma Bulfles.
Pasé al interior y me encontré frente a frente con mi novia. Quedé paralizado de sorpresa.
—¡Ana María!
La sujeté de los brazos y ella se desprendió.
Por lo que luego me contó Betty, había recuperado su aplomo.
—¡Le ruego me suelte usted! —ordenó.
no me tuteaba. Puedo dejar. No me salían las palabras. Déjame explicarte. Usted y yo no tenemos nada que hablar. Señor Duque, buenos días. Saludo. Y dirigiéndose a Paula, ya he aprendido la lección. Adiós. Llegó a la puerta y cerró tras salir. La millonaria hervía de satisfacción. Me volví hacia ella y exclamé: así que todo esto fue planeado por ti. Eres una miserable. Luché por mi felicidad. Acéptalo así y no haga más drama. Sabías que todo iba a terminar algún día. Eres un bicho detestable, Paula. Jamás te vuelvas a acercar a mí. La miré a Betty. ¿Me contarás luego lo que pasó? Sí, Jorge. Me marché, dando un portazo. Vi que Ana María corría. Había logrado parar un taxi y subió a él. Lo demás lo presumí yo. No creo ser intuitivo. No creo leer la mente de las personas. Pero me pongo en lugar de ella. Me di cuenta que se sentía vacía por dentro, que el corazón le dolía de tanta desazón. Y luego Betty me hizo recordar las palabras de la joven aristocrática. Estoy preocupada porque mi novio consiguió una nueva aventura y ya dura mucho con ella. Su Jorge estaba prometido con otra y solo se divertía con ella. Estoy seguro que me odió con todas sus fuerzas. Se habrá preguntado cómo podía haber sido yo tan falso. ¿Por qué la engañé así? Betty fue en otro taxi. Llegó al poco tiempo. Ana María llegó a su casa. Se bajó del coche. Y luego de pagarle al conductor, fue directamente a su cuarto y se encerró en él, tras la sorpresa de su madre. Al rato llegó Betty. ¿Puedo pasar a ver a Ana María? Algo le pasa. Betty entró al cuarto. Vio que se tiró cruzada en la cama, comenzando a sollozar. Una angustia total la invadía y no había manera de desahogarse. Le agradecí enormemente a Betty. Yo no quería que esto pasara, Betty. Fue una trampa de Paula. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo? ¿Cómo hago? Al día siguiente fui a trabajar, pero no podía concentrarme en ninguna tarea. Roberto notó mi preocupación y me preguntó: ¿qué te sucede? ¿Tienes algún problema? Sí. Lo tengo, respondí. Y no tiene solución. Arrancó la hoja y me la pasó. La tuya está mal puesta. Tomé la hoja que me dio Roberto y la estrujé y la arrojé al cesto. Me encontraba desolado. Abrió la puerta de la oficina. Nandor Zeren me colocó una mano en el hombro. ¿Tan grave es? Te lo voy a contar. Estoy más enamorado que nunca de Ana María y creo que la perdí para siempre. ¿Que la perdiste para siempre? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué ha pasado? Roberto mismo quiso saber qué pasaba. Escucha una breve historia, Roberto, y por favor, créeme todo lo que diga. Le referí todo lo acontecido, desde que dejara ayer el club hípico y tomara un empleo, hasta la escena en casa de Paula, donde ocurrió el desenlace. Roberto se enteró de todo, sin poder dar crédito a lo que había oído. Cuando terminé de hablar, él hizo un gesto de reprobación. —Así que tú eres el duque de Why Not. —Sí —contesté abatido—, y lo ocultaste para ser uno más entre nosotros y trabajar a la par de todos. —Así es. —¿Pero por qué no se lo confesaste a ella? —Se lo iba a decir. Pero justo me dijo en ese instante que un muchacho adinerado había engañado a su compañera de oficina y que ella odiaba a todos los hombres de buena posición. Luego pasó lo mismo con otra compañera. —Y tú te acobardaste —exclamó Roberto—. Pero era lógico. Tenía miedo de perderla. No pensé en ese momento que alguna vez se tendría que enterar. Honestamente no lo pensé. La vida te da cada sorpresa. Roberto dijo, pero todo esto es tan repentino. No me acostumbro a verte como un duque. No eres orgulloso. Es que no me interesan mis títulos ni dinero, exclamé. Solo quiero que Ana María me crea. Espérala a la salida. Habla con ella. Sí, eso haré. Mi confidente, mi gran amiga, Betty, me contó después lo que pasó en el trabajo de Ana María. La felicito, señorita Lamas. Telefoneó Miss Aguirre Lazábal diciendo que se hallaba muy conforme con sus explicaciones. Ana María observó al señor Setter sin verlo en realidad, solo dijo gracias. El hombre miró su reloj y exclamó, bueno, ya puede retirarse, señorita, ya es la hora. Ana se puso de pie. Hasta mañana, señor Setter. Hasta mañana. Fue hasta el lavabo. Se retocó un poco el cabello. En el espejo se reflejaba su rostro pálido. Se hallaba bastante serena y no demostraba que había llorado. Su compañera Delia le preguntó, ¿te sientes bien? Oh, sí, no te preocupes. Hasta mañana. Hasta mañana, Delia. Se retocó los labios con el lápiz y luego fue hacia la salida. El ascensor la dejó en pocos segundos en planta baja y caminó maquinalmente hasta la calle. No tenía que pensar. Era peor si lo hacía. El aire fresco del invierno le azotó la cara. Soplaba un fuerte viento. Ahí fue donde aparecí yo. Ella sintió la presión de una mano en su brazo y se sobresaltó. —Ana María, debo hablar contigo. Mi mirada era suplicante. —Suéltame. —Nada tenemos que hablar. Me di cuenta que estaba resentida por sentirse engañada. —Te amo, Ana María. —Vete con tu prometida. Me apostrofó. —No es mi prometida. Jamás lo fue. Créeme que te amo. Y yo te desprecio. Déjame. De verdad te amo. No tendría por qué mentir. Déjame. Se soltó y se alejó entre la gente. La miré hasta perderla de vista. ¿Cómo iba a resolver esto? ¿Cómo iba a resolver esto?
¿A quién no le ha pasado que a veces... nada te importa, nada te interesa? Y no digo que tengas que ser puro y casto. Puedes tener algún amor ocasional. Pero no estás engañando a nadie. La otra persona sabe que es algo ocasional.
Por lo menos yo no me hago cargo por los demás varones.
Jamás engañé a nadie. Jamás prometí nada a nadie. Si alguna chica salía conmigo y teníamos algo, ella sabía que debía atenerse.
Me dolía el corazón, porque esta vez me sentía estafado moralmente por Paula Irazábal.
Pero claro, yo me ponía en lugar de Ana María.
Y de repente me ve entrando a lo de Paula, que se cuelga del brazo, que me da un beso en la boca. Ella de lejos no escuchó las palabras. Estuve como 2 horas hablando con Betty. Estuve hablando con Nándor. Estuve hablando con Alberto Tavares. El mismo Pocho.
Vaya, ¿en qué lío te has metido? Esto no lo resuelves.
Eres re optimista, Pocho, le dije. Eres re optimista.
Lo que pasa es que tú le tienes miedo a Paula y piensas que todos somos iguales.
No sabes el desprecio que siento por ella.
Nándor me puso la mano en el hombro.
Eres una buena persona.
Pero... supón que vaya Betty y hable por ti.
¿Va a pensar qué? Que está todo preparado, que hay una trampa.
Lo sé. Tengo que ir yo.
Pero no sé qué decir.
Pocho me miró y me dijo, te respeto mucho, pero me atrevo a decir en este momento, ¿desde cuándo el duque de Huaynot titubea?
Hice una mueca, que parecía una sonrisa, pero no lo era.
De verdad que no sé qué decir. De verdad que no sé cómo actuar. De verdad que no sé cómo lograr que me crean.
Nándor dijo una frase inteligente.
Una frase que me le había escuchado a mí el primer día que me conoció.
No es una frase que haya inventado yo. O por lo menos eso creo.
El no... ya lo tienes. Si vas, tienes un 50% de no y un 50% de sí. Si no vas, hay un 100% de no.
Me reí. Gracias por recordarme mis propias palabras. Siempre digo eso. Siempre digo eso.
¿Tienes temor del rechazo?
Por supuesto.
Pero también digo, valiente no es el que no tiene temor.
El que no tiene temor, el que no tiene emociones, es un psicópata.
Yo tengo emociones.
Y sí, tengo temor al rechazo.
Pero tengo que confrontarlo.
Y es lo que voy a hacer.
lo voy a confrontar.